Vamos a conversar con la profesora Carmen Julia, coordinadora de ABESOT Mérida, y que es una organización de centros e instituciones de orientación en salud, que prestan un servicio de salud y apoyo. Y tenemos también al psicólogo Gustavo Salas. Muy bienvenidos al programa Háblame Bajito, Carmen y Gustavo. Y bueno, y cuéntenos, entiendo que dentro del marco del aniversario se están pensando algunas iniciativas para poder apoyar y responder a esta preocupación que ha surgido del observatorio. Bienvenidos, buenas tardes Carmen, buenas tardes Gustavo.
Buenas tardes, bueno, gusto en saludarte y Javier, y que te hayas tomado el tiempo para atender a esta inquietud que nosotros tenemos. Efectivamente, estoy aquí con Gustavo Salas. Yo trabajo en la Asociación Venezolana de Servicios de Salud con Orientación Cristiana, ABESOT. La sede principal es en Caracas y yo funciono como una asistencia técnica regional. Y dentro de los programas que ABESOT maneja están los programas de formación y los programas de estilos de vida saludables. Entonces, por supuesto que es una alarma grande todo el tema del suicidio, que como usted dice, es un tema delicado, que no es como tan común el abordaje. Siempre hay como cierto resquemor en plantearlo. Entonces, desde ABESOT hemos tenido la inquietud durante todo este año y sobre todo en el marco del aniversario que celebramos en agosto, tocar algunos temas y poner unos pinitos que puedan contribuir a la mejora de la salud mental y sobre todo de poder alertar y contribuir en todo este tema relacionado con el suicidio. O sea, hay muchas organizaciones gubernamentales, otras ONG que van haciendo actividades, bueno, y la idea es como ir sumando esfuerzos. Nosotros tenemos programado un taller que lo hemos titulado El suicidio, perspectivas psicosociales y técnicas de identificación de síntomas. Y bueno, le hemos pedido a Gustavo, que es un colaborador nuestro en ABESOT y es psicólogo, que pueda facilitar el taller. Entonces, bueno, te dejo con Gustavo que pueda comentar también, o no sé si tú nos vas haciendo algunas preguntas. Sí, pero sí,
vamos conversando por eso. Incluso porque podemos hacerlo, porque este es el programa Háblame Bajito, el tema lo podemos hablar bajito, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta. Mire, Carmen y Gustavo, quizás empezaría consultándoles. He oído y he escuchado a algunos expertos que dicen que el suicidio es un problema de salud pública en algunos países, incluso Europa, América Latina, en algunos lugares. El suicidio ha sido considerado como un problema de salud pública. ¿Por qué?
Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, bueno, efectivamente es un problema de salud pública porque no solamente el episodio con la persona, sino todo lo que gira alrededor de esto, cómo afecta a la familia, cómo afecta a los amigos. No es solamente la persona la que sufre de esta situación, sino todo el colectivo que lo rodea. La ciudad aquí en Mérida ahorita, en estos momentos, estamos sumamente conmocionados por la recurrencia tan alta y además la visibilización de los episodios, porque gran parte de estos suceden en espacios públicos, ¿sí? Específicamente en algunos sectores de la ciudad, y que son visibles para todos los transeúntes, para todos los que pasen. Todos nos sentimos sumamente acongojados y sentidos por esta situación. Entonces no solamente afecta a la persona que tiene el episodio, sino a todos los que nos rodean.
Y además, como estamos hablando bajito, tú sabes toda la situación, es decir, para nadie es un secreto, todo el entorno en el que nosotros nos estamos moviendo los venezolanos, y bueno, toda la carencia de servicios de asistencia y de atención asistencial. O sea, las personas poco tienen acceso a la atención de la salud mental, es decir, son muy pocos hospitales que te brindan el servicio cuando se pueda detectar alguna situación. Entonces, es también un problema de salud pública porque es un problema de gobernanza. Es decir, no hay las suficientes o el suficiente interés o la suficiente operatividad para que las personas, cuando requieran cierta asistencia que evite o le permita no llegar a ese momento, la puedan tener. Entonces, efectivamente, sí se ve afectada. De hecho, el Observatorio Venezolano de Violencia y la OMS lo están planteando de esa manera, es decir, que se está convirtiendo justamente en un tema de salud pública, y parte de eso es, bueno, por la falta de asistencia a los servicios de salud públicos.
¿Hay alguna manera de saber previamente si una persona joven estaría pensando o estaría planeando o considerando la posibilidad de atentar contra su vida? ¿Eso es posible detectar algunos síntomas con anticipación?
Pues sí, Javier, sí. Fíjate, el suicidio es un tema muy complejo. O sea, la conducta suicida, la ideación, incluso la ideación suicida, las autolesiones, que son muy frecuentes en adolescentes, por ejemplo, es un tema complejo y amplio. Sin ser exhaustivo, yo lo divido como en tres grandes áreas. Hay un área orgánica, ¿sí? Digamos, que tiene que ver con todo lo que es el sistema nervioso, el cerebro. Hay elementos sociales que están involucrados aquí, y elementos individuales o psicológicos que están involucrados. En el área orgánica, por ejemplo, todas las alteraciones psiquiátricas como la esquizofrenia, como los trastornos bipolares, las depresiones orgánicas, siempre tienen algún factor de riesgo muy alto en el tema de la conducta suicida, porque la misma persona no está en capacidad de modular sus reacciones. ¿Cómo se identifica? Bueno, a través de consulta psiquiátrica, en consulta psicológica, y tienen tratamiento médico con antidepresivos, con ansiolíticos, que pueden ayudar efectivamente a que la persona se mantenga relativamente estable, porque ellos no, estas personas que tienen estas condiciones no están conscientes de las conductas que realizan, y la conducta autoagresiva es sumamente frecuente, pudiendo llegar al suicidio.
¿Hay alguna, digamos, en los análisis que ustedes han hecho, incluso con otras organizaciones, siendo una red de salud, han podido determinar si hay alguna causa especial por qué Mérida encabeza las cifras? Veo que encabezó las cifras del año pasado y también las de este año. ¿Algo está pasando en Mérida diferente a otros lugares?
Sí, fíjate, tú decías al principio que tenías unos datos de 9, o sea, de hecho no son 9, esa cifra está superada. Hoy hubo un intento de suicidio, el señor no falleció, pero sufrió de politraumatismo, y uno dice, ¿por qué Mérida? Generalmente la gente tiene en su cabeza una Mérida que es el estado turístico, o donde pareciera que no hay pobreza, donde pareciera que no hay dificultades económicas, donde pareciera que todos los problemas están resueltos, porque bueno, está la montañita con la nieve, y tú vas al páramo y ves los tulipanes, pero eso, bueno, eso ese es el turismo, pero no es la cotidianidad de la vida del merideño y de las personas que hacemos vida en esta ciudad. Es decir, todo el mundo brega la vida todos los días. La situación económica, la migración, o sea, cualquier cantidad de hogares donde tú consigues solamente personas mayores, solas, porque toda su familia se desplazó, se fue, cualquier cantidad de familias con responsabilidades de sobrinos, de niños, primos, que se quedaron a su cargo, cualquier cantidad de ancianos, incluso de clase media, que todavía pudiéramos decir, solos ancianos. Yo no sé cuál es la razón por la que son más altos. No sé si es porque hay unos viaductos aquí que facilitan eso, pero lo que Gustavo decía, es decir, cuando una persona está tomando esa decisión, no está consciente de ese evento, mentalmente no está en lo que uno diría coloquialmente su sano juicio, ¿no? Sin ser uno experto en eso. No sé si la condición geográfica, lo que sí creo que hay una situación de alerta. Yo no sé si en otras ciudades las cifras no son oficiales y no se muestran, y quizá aquí hay más organizaciones que están como encima del tema y están pendientes, y entonces eso se ve más y sale más a la luz pública.
Hay varios factores, Javier, también. Este factor orgánico de estas enfermedades, estas condiciones psiquiátricas. ¿Qué pasa en Mérida? Fíjate, para el área del páramo, por ejemplo, es recurrente la endogamia, por ejemplo, en donde hay parejas de primos, de tíos con sobrinas, que hacen que este riesgo aumente, el riesgo de la endogamia, el riesgo de padecer algún tipo de condición psiquiátrica. El consumo de alcohol en el páramo, por ejemplo, es muy, muy, muy alto, que potencialmente puede generar algún tipo de, exacerbar algún tipo de conducta de este tipo. Por otro lado, entre las condiciones sociales, a mí me gustaría conversar sobre Durkheim, por ejemplo. Emilio Durkheim, que hizo un estudio en 1897 sobre el suicidio, donde él habla del suicidio fatalista, por ejemplo, que es esa sensación de opresión extrema porque las condiciones sociales no están dadas. Fíjate que Mérida se mueve por tres, económicamente se mueve por tres factores fundamentales. Uno, pues la agricultura, que la mayor parte pues va al centro del país, ahí vamos poco a poco, consiguiendo los agroquímicos, consiguiendo el transporte para el centro del país, pero que producto de la pandemia, producto de la escasez de combustible, se ha mermado un poco, ha sido difícil, la verdad. Otra condición importante es el turismo, que también han habido algunas iniciativas para promoverlo, facilitándole el combustible a los turistas y todo aquello. Hay una bomba de combustible especialmente para turistas, pero qué bueno que las condiciones generales del país no han facilitado. Y lo otro que yo creo que es sumamente importante y que movía mucho la economía de la ciudad, en particular la ciudad de Mérida, es la universidad, la ULA. La ULA movía recursos bastante grandes hace muchos años, ¿no? Hace, qué sé yo, 10, 15 o 20 años, quizá, y tenía a su disposición gran parte de la población laboralmente activa en cuanto a la parte administrativa, la parte académica, movía muchísimo dinero. Y lamentablemente ahorita, pues, yo soy profesor universitario, yo soy profesor de la ULA, y bueno, el ingreso económico se ha mermado considerablemente. Yo busco la manera de resolver yo, pero la economía de la ciudad, que de alguna manera se movilizaba cuando hacían los pagos de la universidad, eso se ha mermado considerablemente. No sé qué opinas tú, Carmen, de eso. Pero antes, cuando pagaba la ULA, pues, los supermercados abarrotados, todo el mundo compraba cosas. Y esta situación ha hecho esta misma presión económica, el hecho de yo perder
mi vínculo... Una depresión social.
El hecho de yo perder mi vínculo social. Ajá, soy profesor universitario, me dediqué a la academia, escribo artículos, escribo libros. Y de pronto, de la noche a la mañana, yo no puedo vivir de eso, no puedo dedicarme a eso. Tengo que... Ese cambio de rol, ese cambio de paradigma. Fíjate que, por ejemplo, yo estaba pensando en los periodistas de frontera, del periódico, que cerró hace como un año o dos años, creo yo, o este año, no me acuerdo. Imagínate que tú te hayas dedicado toda la vida a ser periodista, comunicador social, escribes artículos, vivías de la remuneración que te daba ese oficio.
De la investigación en prensa.
De la investigación en prensa, todo eso. Y que de pronto ahorita dices, bueno, ¿ahora qué hago? Tengo 55 años, tengo 60 años, me dediqué toda mi vida a eso, y ahora tengo que ver qué hago. Mi rol social, mi sentido de vida, de pronto ya no está. Ahora tengo que buscarme otro. Eso, dependiendo de los recursos psicológicos que yo tengo, dependiendo de cómo afronto yo la vida, puede ser bastante opresivo y puede llevarme a empujarme a eso. Entonces, bueno, hay factores genéticos, hay factores sociales, económicos, e incluso psicológicos, de cómo yo me abordo yo.
Incluso los grupos etarios son variados. Aquí en Mérida no es recurrente, es que el suicidio es de los adolescentes, ¿no? Es decir, tú te consigues, en este año ha habido personas de 50 años, de 60, jóvenes de 14 años, personas de 37 años, que decía Gustavo hace un rato, en el momento que ocurre, tú no sabes, de pronto. No solamente el tema del trabajo, es decir, yo puedo estar estable en un trabajo. Hace un mes más o menos, una farmacéutica regente se suicidó ahí en el trabajo en el Centro Comercial Milenio, una chica joven de 30 y tantos años. Entonces, hay como, yo creo que eso es como también una caja oscura que uno dice, pues, ¿qué tantas cosas estarán ocurriendo para que la reacción o la decisión sea esa? Sin embargo, yo insistiría mucho que todo el tema de la atención de la salud, de la calidad de vida, es decir, la necesidad de tener calidad de vida, de no, de que uno sepa que hay ciertas seguridades que tiene y que eso le permite avanzar. Yo creo que eso ciertamente estabiliza o desestabiliza al ser humano. Es decir, veníamos de una época donde había ciertas garantías. La escuela era una garantía, o sea, educarse, y no era necesario ir a la educación privada. Es decir, la educación pública te formaba y te hacía una persona. La educación te posibilitaba las opciones para tener mejor calidad de vida. Hoy en día todo eso se ha mermado. Y posiblemente pues será muchas de las razones por las que influye, además de, bueno, todos los factores que mencionaba Gustavo, que tenían que ver con la parte genética, que tienen que ver con la parte psiquiátrica, que tienen que ver con la parte orgánica.
Mira, dice la Biblia. ¿No?
A ver, permítame. ¿Aló? ¿Me oyen?
Ajá, sí, te escuchamos.
Bueno, quiero recordar a los radiohablantes, radiopensantes que están escuchando Fe y Alegría. Estamos en el programa Háblame Bajito por la red de Fe y Alegría. Estamos conversando con la profesora Carmen Julia, coordinadora de ABESOC Mérida, y el psicólogo Gustavo Sala. Un tema importante, el suicidio. Pero fíjese que le están llegando preguntas al 0426-520-6415. Dayana de Maracay pregunta lo que y comenta, dice: lo que pasa es que la gente está alejada de Dios, de Jesús, y el diablo ha entrado al corazón del hombre y de la mujer y los lleva a suicidarse. Solo se suicidan los de espíritu débiles. Este es un comentario. Un comentario que llega de Maracaibo. Dice, pregúntale a los invitados, Jorge de Maracaibo, pregúntale a los invitados si han podido detectar presencia de prácticas espiritualistas o espiritistas en algunas personas que luego se suicidan. Por ejemplo, se denuncia que en algunos lugares jóvenes usan la ouija, juegos para convocar espíritus que luego las personas no saben controlar y esto genera suicidio. Bueno, hay dos personas que involucran temas espirituales o de religiosidad en este tema. Por lo menos son dos preocupaciones. ¿Ustedes qué opinan?
Mira, Javier, dice justamente en la Biblia, Proverbios 14:10, el corazón conoce su propia amargura y un extraño no comparte su alegría. Cada caso es particular, cada caso es individual, cada quien tiene una cantidad enorme de factores que pueden motivarte a este tipo de conducta. En mi experiencia clínica, por ejemplo, es frecuente adolescentes, especialmente niñas, que tienen autolesiones. Autolesiones son que se cortan los brazos, se cortan las piernas, y tienen ideación suicida, piensan en el suicidio, incluso han tenido dos o tres intentos de suicidio, tengo que monitorearlas constantemente. factores, mira, factores múltiples, factores como aprensión por el lado familiar, presiones en la escuela, bullying, incluso series de televisión que de alguna manera incitan este tipo de conductas, retos virales por las redes sociales, falta de identificación con algún tipo de grupo, ¿sabes? O sea, hay niños y niñas, adolescentes, digamos, que no se sienten identificados con sus compañeros de clase, sus compañeros de la escuela o con su familia, por distintos factores, factores como el bullying, factores como que eres muy gordita, eres muy flaquita, eres muy alta, eres muy bajita, o no sabes bailar, o no te gusta participar en el voleibol y nunca te podemos tirar la pelota porque siempre se te cae. Cosas como esas donde el adolescente se le dificulta mucho lidiar con eso. El tema del suicidio más frecuente es en adultos jóvenes, adultos entre 25 y 45 años, y especialmente en hombres. ¿Por qué? Porque socialmente se te pide, bueno, si ya tienes 25, tienes 30, tienes 35, tienes que tener trabajo, tienes que tener una pareja, tienes que tener tu familia, pero cuando tratas de incorporarte al mercado laboral, entonces no tienes, digamos, por este tema de la educación, no has tenido mayor acceso a formación especializada, tienes un trabajo con un sueldo, no sé, bajo, que no te permite mantener a tu familia, tienes a tu hijo y no tienes para comprarle la leche, para comprarle los pañales, esta aprensión llega, te puede llevar a un extremo de decir, mira, yo ya no puedo con esto. Y esto es lo que Seligman, un psicólogo, Martin Seligman, llamaba indefensión aprendida. Yo lo intento y nunca consigo el resultado deseado. Eso poco a poco te va empujando a que digas, mira, de verdad, yo ya no puedo hacer más nada. Hasta aquí llegué.
Lo que están planteando los radioescuchas, las preguntas que te hacían, que las asociaban más a la religión, en Mérida los casos que se han manejado este año no están relacionados ni con sectas, ni con religiosidad, es decir, uno entiende que hay personas y que todavía incluso en la concepción católica, quizá retrógrada, hasta la gente es como demonizada, oye, si se suicidó, ni siquiera el sacerdote le puede hacer unos oficios, ¿no? Ya hoy en día yo creo que se ha ido superando esas concepciones. Yo creo que lo que sí está de fondo, sí seguramente habrá situaciones y casos donde, Gustavo te lo decía, así, hay factores del entorno que afectan, muchachos que se asocian a algunos grupos, pero ese no ha sido, no se pudiera decir que eso ha sido la determinante en este estado, es decir, de que porque la persona se alejó de Dios, probablemente San Ignacio de Loyola no lo dice así, pero uno en las reglas del discernimiento dice, en tiempo de desolación uno no hace mudanza, es decir, cuando tú estás más agobiado, más angustiado, no tomas las decisiones cruciales de tu vida, y probablemente cuando se toma una decisión de ese tipo, seguramente no estás en el mejor momento de tu vida, es decir, no estás en un estado de consolación, diría San Ignacio, ¿no? Pero no creo, vuelvo y te repito, hasta ahora en lo que uno ha leído, ha ido verificando, le ha ido haciendo seguimiento, no se ha determinado que las causas sean porque se pertenezca a alguna secta o porque a nivel religioso la persona, oye, dejó de ser católico o dejó de ser cristiano evangélico y eso fue el castigo que Dios le mandó, ¿no? O sea, esa no ha sido la razón.
Bueno, les voy a pedir que se mantengan allí en línea, que se mantengan en la sala. Vamos a ir a una pausa y venimos porque hay algunas acciones que se están preparando desde ABESOC, Mérida, y hay un taller, en fin, vamos a ver alternativas frente a este problema, y ya venimos para tener más detalles. Vamos a la pausa.
Ya regresa, háblame bajito.
No te pases, no te estreses. ¿Sabías que según UNICEF, cerca de 1,000 niños mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas asociadas con agua potable contaminada, saneamiento deficiente o malas prácticas de higiene? Afortunadamente existen métodos sencillos de tratamiento casero que permiten la limpieza y desinfección del agua para el consumo. Hervir el agua es el método más eficaz para matar los microorganismos causantes de enfermedades, virus, bacterias y parásitos. Presta atención para que aprendas cómo debes hacerlo realmente. Si el agua está clara, 1. Coloca a hervir y deja que burbujee mínimo durante 1 a 5 minutos. 2. Una vez hervida, deja que se enfríe. 3. No olvides que debes guardarla en recipientes totalmente limpios y desinfectados con tapa hermética. Puedes mejorar su sabor pasándola de un recipiente a otro. Y luego la dejas reposar durante algunas horas.
Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
¿Y qué es la radio para ti?
Le habla Laura Dugarte. Bueno, es un medio de comunicación comunitario que ha brindado la información veraz y oportuna a todos nosotros los habitantes y ha trascendido las fronteras.
Democrática, inmediata, flexible y creíble. El medio de comunicación con mayor alcance. Eso somos. Somos la radio.
Escúchalo. Enciéndelo.
Estás en sintonía de Háblame Bajito.
No te pase, no te estreses. Bajito, bajito se habla. Vamos hablando bajito. La falta de respeto, mira.
Vamos a hablarlo bajito a través de Radio Fe y Alegría. Bueno, de Cumaná. Creo que el señor Jorge nos dice que no hay duda que la situación económica y social puede ser un detonante, un estimulante para algunos casos de suicidio. Bueno, es una opinión desde Cumaná en el programa Háblame Bajito. Le recordamos que estamos conversando con la profesora Carmen Julia, coordinadora de ABESOT Mérida, y con Gustavo Sala, psicólogo. Bueno, les consultaría entonces, entiendo que hay una propuesta de un taller y qué alternativas, qué actividades, me imagino que están dirigidas a prevenir, a sensibilizar, a detectar, a fortalecer, porque creo que todos podemos ayudar en comunidad, todos, familia, comunidad, la escuela, los medios de comunicación, todos podemos ayudar a estimular y acompañar a jóvenes, a personas mayores, a mujeres, que nos están escuchando, que sé que la cosa no está fácil, yo sé que parece que a veces la esperanza se va, pero no es el mejor camino esa decisión y se les puede apoyar, acompañar, ayudar, atender, hay alternativas siempre. Adelante.
Sí, efectivamente hay alternativas y hay apuesta por la vida. Desde ABESOT, hemos estado realizando pequeñas acciones, y digo pequeñas porque, bueno, esto es una cosa que no va a depender de ABESOT, sino va a depender de la voluntad de muchos que se vayan sumando. Pero desde ABESOT, en lo poco o mucho que podamos contribuir, hemos ido realizando algunas actividades de formación, las llamamos nosotros, porque esa es una de las aristas que tiene ABESOT dentro de sus programas, y son como formaciones cortas porque también todo este trabajo es un trabajo de voluntariado. Entonces, hemos trabajado en algunos colegios el tema, nosotros lo hemos llamado auxilio psicológico, primero auxilio psicológico para los docentes, para que puedan de pronto detectar algunas conductas, eso más desde el ámbito de la docencia, o sea, bueno, uno es educador y un poco ha lidiado y ha manejado situaciones de ese tipo. Entonces, bueno, cómo poder ayudar y decirles a otros, mira, esto puede ayudar y puede resultar. Y también hemos trabajado con talleres de cuidados del cuidador. ¿Por qué? Porque, bueno, hay mucha gente que se quedó en el país atendiendo a otros y él atiende a esos otros, pero no hay quien lo atienda a él. Entonces, también cómo dar unos tips que le puedan servir a la persona que está acompañando a otros. Y ahora queremos también en el marco del aniversario seguir ofreciendo, y por eso estamos trabajando este taller que se llama así, el suicidio, perspectivas psicosocial y técnicas de identificación de síntomas, ¿no? Entonces, Gustavo, un poco les diría cómo y qué es lo que se quiere manejar en el taller.
Sí, en cuanto a la identificación de síntomas, mira, es importante que la persona que está a tu alrededor, si tú notas algún tipo de cambio de conducta importante, cambio de conducta, la persona venía comportándose de una manera, toda la vida fue una persona feliz, toda la vida fue una persona bochinchera, y de pronto se volvió retraída, no quiere hablar, incapacidad de sentir placer o anhedonia, no disfruta la comida, no disfruta la televisión. Hay un cambio importante en los patrones de sueño, eso es una de las cosas más importantes. Si tú notas un cambio en los patrones de sueño, especialmente hablando de un poco de mis pacientes adolescentes, que de pronto se están acostando a las 12, 1, 3 de la mañana, a veces sin necesidad de teléfono, a veces es porque se quedan viendo series, se quedan viendo alguna red social, pero a veces se quedan mirando el techo, no pueden dormir, y de pronto te duermen todo el día, pasan 2 días durmiendo, sabes que ahí está pasando algo, y eso hay que atenderlo a tiempo. Si la persona está irritable, si no está comiendo, o está comiendo en exceso, no se arregla, no se baña, no está yendo a trabajar, no está yendo a estudiar, dice que no le importa nada, hay que tomar acciones. ¿Qué acciones? Directas, es lo que hay que buscar, atención especializada, bien sea por psiquiatría o por psicología. En el caso de Mérida, por ejemplo, sé que en el Hospital Universitario de Los Andes está el servicio de psiquiatría.
El Hospital San Juan de Dios, en el hospital también, San donde Juan está la oficina de Avesot.
Ahí tú tienes que ir, tú tienes que llevar a tu familiar, a tu amigo, a la persona cercana a ti, que vaya para allá y sea evaluada. Porque nosotros evaluamos con instrumentos psicométricos, nosotros evaluamos mediante metodología clínica que te permite explorar qué es lo que está pasando allí y tomar alguna iniciativa temprana para ello. Pero lo más importante es esa persona que tienes al lado, compréndela, trátala con cariño, trátala con amor. Yo creo que con amor se puede todo, con amor, con cariño, con comprensión. Porque es justamente eso, cada quien sabe la carga que lleva encima. Cada quien decide cómo afrontar las cosas con los recursos que tiene. Y el recurso más importante que tiene es las personas que están a tu alrededor, que te quieren, que te aman, que te pueden atender, que te pueden comprender. Entonces yo creo que esa es la atención temprana. Eso es creo que es lo más importante. Si ves a tu hijo, si ves a tu hermano, si ves a tu papá con estos cambios de comportamiento, no los juzgues, no los señales. Algo está pasando. ¿Quién eres tú para estarle diciendo a la otra persona que la situación por la que está pasando no tiene por qué comportarse así? Cada quien se comporta de acuerdo a los recursos que tiene. Apoyarlo y llevarlo a psiquiatría, llevarlo a psicología para una evaluación temprana. Capaz que no está pasando nada y ojalá que no esté pasando nada. Pero ¿y si está pasando?
Y esto queremos que, pues, con el taller, por lo menos a las personas que asisten, que creemos que va a asistir bastante gente porque se ha mostrado mucho interés, totalmente gratuito. Es una cosa breve, pero sí como para dar unas alertas de qué puedes, o sea, qué te puede llamar la atención y por dónde puedes canalizar todo esto. O sea, y un poco el mensaje es seguirle diciendo a la gente, o sea, hay esperanza, la vida sigue siendo un gran don, una gracia, y la vida tenemos que seguirla viviendo. Es decir, desde Avesot nosotros queremos invitar a eso. Es decir, nosotros, la vida se nos ha puesto, Dios nos las ha regalado, y esa vida tenemos que planificarla, disfrutarla al máximo, y todas las dificultades pueden ser superadas. A veces lo que necesitamos es tener claridad en algunas cositas que de pronto no son tan complejas, y que nos pueden ayudar a tener más claro el sendero, el camino, el horizonte.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Preguntan acá, están preguntando desde aquí, el Tigre, Estado Anzoátegui, están preguntando si este taller solo es para los de Mérida.
Bueno, en este momento, en Mérida nos ocurrió que pudiéramos hacerlo. Gustavo aceptó gentilmente asumir la responsabilidad de facilitarlo, pero sin embargo ABESOT a nivel nacional tiene toda una preocupación por este tema de la salud, y de hecho se está tratando de generar algunas propuestas, algunos proyectos donde se pueda atender esta temática, es decir, encontrar financiamiento que permita de alguna manera formar promotores comunitarios, formar a la población que bueno, que es la que tiene el acceso a los miembros de una comunidad determinada, para ver cómo se le puede brindar herramientas que le ayuden en esa detección y que se puedan como tener una respuesta a tiempo. Entonces, sí estamos en aras. ABESOT está en varios estados del país y sí estamos como con toda la preocupación justamente en este momento de todo el tema de la salud mental. O sea, necesitamos que la gente recupere su calidad y su vida saludable. Entonces, y bueno, esto va a ser parte. En este momento es en Mérida, pero seguramente se va a extender porque, bueno, ABESOT tiene como esa iniciativa de buscar la forma de hacer.
Bueno, de verdad que les agradecemos este rato, este compartir. Acaba, déjeme que llega, que está llegando una pregunta de última hora. Vamos a ver, dice acá, dice acá, las personas con problemas deben hablar, deben pedir ayuda, no encerrarse. Siguen llegando mensajes desde Cumaná. A ver.
Bueno, lo decía Gustavo, o sea, a lo mejor yo, quizá el otro no va a pedir ayuda, pero yo tengo que tener la capacidad de detectar que el otro está necesitando y requiriendo la ayuda. Y quizá por ahí es que tenga que ir todo el tema, es decir, cómo nos formamos y aprendemos un poquito a acompañar al otro, a caminar con el otro. Es decir, por eso insistimos que es un tema de salud pública, pero es un tema también de cercanía, de empatía, de ponerme en los zapatos del otro y, más que juzgar, ver cómo puedo ir acompañando esos procesos de vida sin necesidad de ser un acompañante espiritual, o sea, sino alguien que es capaz de escuchar. Estamos en una sociedad donde todo el mundo vive metido en el teléfono, y porque es necesario, además, es un recurso hoy en día para todos, pero a veces dejamos de ver el rostro del otro que tenemos delante.
Sí, Javier, yo pienso que la persona no...
O sea, bueno.
Es difícil que la persona pida ayuda, ¿sabes? Porque tiene desesperanza, se siente aprensivo, se siente aislado. Entonces, y el reconocer de que yo no estoy bien, ¿sabes? El reconocer de que mira, no sé cómo resolver esta situación, eso hace que la gente se aísle y no pida ayuda. Por eso es que tenemos que contar, así como dice Carmen Julia, con toda esta red social, con todo este apoyo familiar, con todo este apoyo de los amigos, que nos inviten, que nos apoyen, que nos acompañen como una muleta a ir a un especialista.
Bueno, muchas gracias, profesora Carmen Julia, de coordinadora de ABESOC Mérida, y gracias a Gustavo Salas por estar en sala de conversación aquí en Háblame Bajito. Por